Be Not Afraid is underwritten by Associated Ophthalmologists.
Now, hear the good news and be not afraid.
Muy buenos días, amable audiencia de Iowa Catholic Radio. Les saludo en este domingo, Día del Señor, 16 de enero del año del Señor del 2022. La Santa Madre de la Iglesia nos lleva a este segundo domingo del tiempo ordinario. Les invito a que iniciemos esta edición dominical de No Tengas Miedo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios Todopoderoso y Eterno, que gobiernas el cielo y la tierra, escucha las súplicas de tu pueblo y concede tu paz a nuestro tiempo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien contigo vives y reinas en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios, por los siglos de los siglos. Amén. En el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amable audiencia, este domingo, el corazón de la liturgia en el Evangelio de San Juan nos trae en el capítulo 2, versículos 1 al 11, ni más ni menos que el Evangelio que corresponde a las bodas de Cana. Pero vamos a darle un poquito de contexto a este Evangelio. Primero, las bodas de Cana es un muy conocido pasaje de la Sagrada Escritura, porque es en Caná de Galilea donde Jesús comienza sus milagros y sus signos eficaces para la salvación de todos los hombres. Son los mismos discípulos quienes comenzaron a creer en Jesús desde ese día. A ver, ¿cómo es esto? Ningún acontecimiento familiar, amable audiencia, mueve a propios y a extraños como una boda. Falta solo hacer memoria de cuando nosotros hemos participado de la boda, un ser querido, un amigo muy cercano, alguien, ¿no? Es decir, que son familias enteras que se unen para la creación de una familia. En otras palabras, la alegría es grande en todas las épocas y en todos los contextos, lugares y ambientes. ¿Por qué? Porque la boda es una manera de congregarse y de alegrarse por quienes han decidido en el amor mutuo vivir el resto de su vida como una sola carne. La alegría es grande en todas las épocas. Todos los pueblos tienen sus propios rituales y las prácticas familiares para obsequiar a los novios que se preparan para emprender esa gran aventura maravillosa de compartir la vida juntos. En Israel había un propio ritual. La liturgia propia de una boda era en la que se mezclaba la alegría humana y el júbilo religioso, que eran como dos rostros de una misma alegría. Y esa misma alegría religiosa. Es decir, un pueblo sencillo, las personas arreglaban con mucho tiempo de anticipación la fiesta de bodas. En la vida monótona y gris de muchos de los pueblos alejados de la gran capital, en Jerusalén, la boda era un momento aparte. Es decir, que la boda era sentirse gente, sentirse amado, sentirse unido, sentirse hombre y hombres amados por Dios, porque les confiaba su amor y su cariño. Es que en la fiesta de bodas, se entremezclaban los cantos, el baile, la comida y también el vino, que no era propiamente una bebida de placer, sino un alimento propio de estos días. La fiesta duraba 7 días, poco más o menos, según el poder económico de las familias. Se hacía un patio comunitario de varias familias y podían participar propiamente todos los moradores del pueblecito. Es que miren, es tan interesante que la boda es prácticamente una celebración comunitaria, a pesar de que sea exclusivo de los familiares, tanto del novio como de la novia, trasciende la celebración a una celebración comunitaria. ¿Qué sentido tiene comunitario en el contexto que estamos hablando? Que es el gozo de una comunidad que se alegra, ¿cierto?, de lo que está ocurriendo y de lo que está aconteciendo con los miembros de esa comunidad. En el caso concreto de Israel, ¿cierto?, es, por ejemplo, como en el Evangelio de Juan nos habla también de una boda y comienza diciendo sencillamente: al tercer día hubo una boda en Caná de Galilea. Fue una boda muy especial, pues a ella estaba invitada ni más ni menos que María Santísima, la madre de Jesús. Ella fue invitada a servir, a atender a los invitados. Era una familia pobre, sencilla. También asistió Jesús, por supuesto, que llegó acompañado de los primeros discípulos que fue eligiendo en su camino. Ahí volvieron a encontrarse María y Jesús, que ya tenía varias semanas de haber dejado Nazaret, ¿no? Fue grande la alegría del encuentro, sobre todo para María, que no sabía si permanecer en Nazaret o seguir directamente a su hijo a los caminos de Israel. ¿Este contexto de qué nos sirve? Nos sirve para evocar el misterio maravilloso del sacramento del matrimonio, del cual es testiga la comunidad invitada y que se hace partícipe con su presencia. Esto para nosotros es una ratificación de que todo lo que viene de Dios a través de las personas, en este caso de los novios, es sinónimo de gozo, sinónimo de alegría y sinónimo de prosperidad y bienestar. De hecho, el que las parejas decidan compartir, ¿cierto?, decidan compartir un estilo de vida a través de el pacto religioso entre Dios y ellos, ¿cómo no puede haber gozo? Claro que hay gozo, hay algo que transforma, hay algo que trasciende. Es ahí donde aparece la mano de Dios. Y es que la mano de Dios aparece para bendecir y para augurar prosperidad, gozo y salud. Miren qué importante es esta explicación de lo cultural en el contexto religioso, porque hoy día, desafortunadamente, se le da un énfasis mayor a lo social, perdóneme, abro comillas, a lo cultural, pero no a lo religioso. Y es aquí donde comienza a interpelarnos esta realidad. Cuando nos interpela esta realidad, nosotros comenzamos a ahondar más y más en una superficialidad que no nos ayuda a crecer y a mantener la unidad de la comunidad. Porque de quedarnos en un evento cultural, no se trasciende a un gozo permanente, a una estabilidad emocional y, por supuesto, a una fortaleza interior ante la adversidad. Amable audiencia de No Tengas Miedo, recuerde que estamos a través de Iowa Catholic Radio. Regresamos a esta edición dominical de No Tengas Miedo a través de Iowa Catholic Radio. Miren, sigamos con la descripción de cómo es la boda en el contexto de Jesús y en el contexto de este evangelio que nos narra San Juan hoy. Los hombres estaban aparte, en pequeños grupos, entre los que destacaba obviamente Jesús, por su alegría y su cálida apertura. Aquí quiero hacer un énfasis. Nosotros a veces tenemos la percepción de un Jesús estrictamente serio y sobrio. Cuando utilizo la palabra sobrio, no tiene nada que ver con el contexto del alcohol. Sobrio es excesivamente limitado en sus emociones. Un hombre es excesivamente guardado en sus expresiones. Y aquí en estas bodas de Caná vemos cómo él goza y se goza el ambiente sano que debe haber. ¿Esto qué nos dice a nosotros? Que por supuesto que debe haber gozo. Por supuesto que debe haber alegría en una boda, ¿cierto? Pero esa alegría no necesita ningún otro aditamento. Es ese mensaje profundo que nos está dando en este momento esta reflexión sobre las bodas de Caná, en que a veces nosotros caemos es en una especie de desborde de realidad, de emociones y de sentimientos producto de la boda. A veces ni siquiera los novios son el centro de atracción, sino es esa persona que abusó, ¿cierto? O traspasó los límites del consumo de alcohol. Y eso lamentablemente a veces es una pena, porque son los novios los que comienzan a sufrir esa penosa e incómoda circunstancia y situación. Y yo creo, mis hermanos y mis hermanas, que aquí es donde nosotros debemos encontrar. Entonces ese Jesús es contagioso por su alegría y por su calidez. Es que cuando uno está lleno de Dios, hombre, todos nos acercamos, de eso no hay duda. Ahora, las mujeres ocupaban los lugares cercanos al fogón. Fogón, fuego, hogar, hoguera. Para atender las necesidades de los comensales. ¿Y qué ocurrió? Pues que en esa intuición y esa mirada que solo tienen las mujeres, y en especial las madres, María Santísima se dio cuenta de que los comensales eran mucho más de los que se tenían previsto que llegaran. Y que probablemente el vino no iba a alcanzar para todos. Otro dato importante para mirar aquí, amable audiencia. María siempre es perceptiva. María no se deja desbordar en las emociones. Sigue actuando como mamá. Sigue actuando en primera fila, como aquella bienvenida que se le da a la casa. Mire lo laboriosa de María, mire lo observadora de María. Yo creo que eso también nos dice a nosotros una manera de reconocer el trabajo de muchas mujeres, ¿cierto? Que en las actividades y en esas reuniones familiares, como una boda, ¿cierto? Hacen una labor incondicional, ¿cierto? Y desinteresada. Yo creo que muchas veces se nos olvida que detrás de muchos detalles de decoración, arreglos, comida, participación, organización, hay mujeres muy laboriosas, como también decir hombres laboriosas. Pero en el contexto aquí de María es también la gratuidad, porque María era invitada, María no era el centro de la boda, María era invitada. Y fíjese cuando se utiliza el término comensal. Es decir, esa persona que visita, esa persona que necesita ser acogido. Qué interesante cómo este rol de María comienza a jugar un papel trascendental. Al ver que el vino estaba reduciéndose y que no iba a alcanzar para todos, ¿qué surge aquí? Pues esto era un gran problema para los novios, pues por muchos años serían recordados como los pobretones que no habían atendido adecuadamente a sus invitados que venían de lejos al festejo. Pero yo quiero hacer énfasis en algo. Amable audiencia, no es ser recordado como pobretón, sino el vino como tal es esa sustancia que sin llevarse al exceso es aquella que convida alegría, convida a conversación y convida a un compartir. Y la bienvenida a través del vino es una bienvenida que acoge, que expresa calidez, que habla de hogar y que por supuesto se da en un contexto de espiritualidad. Era un gran problema para los novios, seguramente. Por eso María, sin querer pasar como la protagonista, se acerca con una discreción absoluta a Jesús y habla al oído de su hijo. Hijo, estos pobres muchachos ya no tienen vino. No pidió nada, no exigió nada. Fíjese, en momentos en los que uno supondría tener mucha atención, ella no propone nada. Jesús, no por motivos humanos, repito, Jesús, no por motivos humanos, no por salvar anecdóticamente la honra de los novios, sino para comenzar a manifestar su gloria se decide a atender la invitación de María. María, por su parte, sin entender totalmente la respuesta de su hijo, pero con una verdadera entereza, va con los novios y les dice: hagan lo que él les diga. Amable audiencia, ese hagan lo que él les diga es un acto de amor y de abandono tan grande, de confianza en su hijo, que de Jesús y de Dios solo se puede esperar lo mejor. Absolutamente solo se puede esperar lo mejor. Yo creo que a muchos de nosotros nos hace falta ese abandono y esa incondicional forma de María de confianza en su amado hijo. Yo creo que aquí va el primer mensaje de María, porque sin necesidad de comprenderlo todo, ella dice: no, vamos a hacer lo que él decida y lo que él quiera. Y ese decidir y querer de Jesús siempre va a ser bueno, siempre va a traer bien a todos, siempre va a ser bien a todos, porque Jesús piensa en los demás, Jesús se coloca en el nivel del otro. Y para poder colocarnos en el nivel del otro, tenemos que estar muy identificados con el corazón de Jesús, un corazón generoso e incondicional. Recuerden que estamos en Iowa Catholic Radio a través de su programa y edición dominical de No Tengas Miedo. Regresamos a esta edición de No Tengas Miedo a través de Iowa Catholic Radio. Miren, María, por su parte, sin entender la respuesta de su hijo, solo se limita a decir: hacer lo que él les diga. Es que bendita palabra de María. María no volverá a pronunciar palabra en todo el Evangelio, fíjense ustedes. Pero con eso nos bastará para saber lo que María deseaba. Y lo que María puede hacer es la palabra para todos los que quieren la paz, el amor, el consuelo. Y es la manera definitiva de entrar a formar parte del reino de Dios, que es hacer la voluntad de Cristo, el Hijo de Dios. Y miren lo interesante. Los sirvientes se miran unos a otros extrañados de que Jesús les diga que llenen de agua las tinajas para las purificaciones de los invitados. Si ya están completos, ¿para qué más agua? Pero son sirvientes y tienen que obedecer. Cuando las tienen llenas, van con miedo a presentarse a una broma, a quizás una impredecible respuesta para que la prueben. Y es aquí donde llega la novedad. Jesús parte de lo simple, mi hermano y mi hermana, el agua, para llegar a lo perfecto y elaborado que es el vino. Y esto tiene mucho para entender, porque es aquí donde viene la sorpresa. Es vino excelente, vino del bueno, y son 600 litros. Nadie da crédito a sus ojos, o mejor decir, a su paladar. La sorpresa es inimaginable. Sorpresa de los sirvientes, por supuesto. Sorpresa del novio, desde luego, quien a pesar de esta situación importante, no se daba cuenta de nada. Es decir, que la fiesta transcurrió con una gran algarabía, dando gracias a Dios de tener tales invitados. Para Cristo fue un día de gloria. Hacía poco que había santificado las aguas en el Jordán y ahora transformaba el agua en vino, que presagiaba el vino nuevo, el de la redención, el de la nueva alianza, el vino de su muerte y, por supuesto, de su gloriosa, irrefutable resurrección. Ayer había sido el Padre el que lo había dado a conocer y lo respaldaba, ¿no? Este es mi Hijo amado en quien me complazco. Hoy es la Santísima Virgen María la que lo presenta, y animaba a que mostrara ya delante de los hombres la misión a la que había sido enviado, a participar del banquete de las bodas del Cordero, el reino de Dios. Es decir, como lo dice San Marcos en el Evangelio, es como un rey que preparó un festín de bodas para su hijo. Mis hermanos y mis hermanas, Cristo se humilló en el Jordán realizando un verdadero gesto de penitencia. Eso es claro para nosotros. Y hoy, curiosamente, en este domingo nos cuenta en las bodas de Caná que deja ver su gloria en un hermoso juego de luz que se vela y desvela, y sabe compartir y colaborar a la alegría humana en un banquete de bodas. Con el bautismo en el Jordán, Jesús comienza su vida pública en Caná. Jesús comienza sus milagros y sus signos eficaces para la salvación de todos los hombres. Los mismos discípulos comenzaron a creer en Jesús desde ese día. Nuestra Señora, la Santísima Virgen María, nos enseña a querer lo que Jesús quiere, a amar lo que Jesús ama, a desear lo que Jesús desea, y hacer todo, absolutamente todo, aceptando la divina voluntad. Y ese aceptar todo, la divina voluntad, nos ayuda a entender el milagro prodigioso que significa estas bodas de Caná. Es que no podemos escapar de un detalle importante en este evangelio, y quisiera recordarlo. Cuando hacemos en nuestra vida lo que Él dice, todo se convierte en algo mejor. Lo que Él dice, esa es la verdadera acción transformadora de Jesús. Es decir, que hemos de ser agua convertida en vino para nuestros semejantes, de pasar de ser algo sin sabor, sin olor, a pasar a ser algo que tiene vida, que tiene fuerza, como el vino. Nosotros mismos nos convertimos en milagros. Nosotros mismos. Pero milagros de Cristo. Milagros para Cristo. Milagros con Cristo. Para que el mundo crea. Para testimoniar al mundo que Jesús es el Señor y es el Salvador. Es decir, un signo tan privilegiado que es la vivencia fiel del matrimonio cristiano. Es decir, la familia que de allí nace seguirá siendo la base de la sociedad perfecta, feliz y, por supuesto, humana. En un tiempo de crisis como el nuestro hoy, vamos a pedirle a Dios que bendiga a todas nuestras familias, a todos los matrimonios y a todos los hogares. Que esta celebración y memoria de las bodas de Caná nos recuerden a ustedes y a mí la eficaz manera en la que, cuando se da cumplimiento a lo que Jesús quiere y pide, siempre habrá un beneficio personal, comunitario y eclesial. Y ese beneficio es el que a todos nos lleva y nos proyecta a estar en común unidad con la divina voluntad. Hacer lo que Él les diga, hacer lo que Él nos dice. Yo los invito a que meditemos en estas últimas palabras de María, porque fue fiel. Tan fiel fue que Papá Eterno le encomienda la misión de ser concebida por obra y gracia del Espíritu Santo y venir a traernos a un Redentor y a un Salvador. Yo creo que este testimonio de la Santísima Virgen María nos lleva a pensar y a tomar seriamente nuestra actitud cristiana. Amable audiencia, nos aproximamos al final de esta edición dominical de No Tengas Miedo a través de Radio Católica y Radio, y quiero que quedemos en la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Infunde en nosotros, Padre, tu espíritu de amor, para que, saciados con el único pan de vida, permanezcamos unidos en la misma fe. Por Jesucristo mismo, nuestro Señor. Amén. En el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No tengas miedo. Soy el Padre Fabián Moncada, a través de Iowa Catholic Radio.
Be not afraid. Jesus is on the way to encounter you.
Be not afraid is underwritten by Associated Ophthalmologists.